La mafiosa ti intervista, capisci?
Bueno, muy bien, ahora sí, damos inicio a una nueva entrevista mafiosa.
Vamos a entrevistar a Julieta Saulo, estuvimos contando un poquito de ella. Bien que te gustó, es el nombre del título, te abriste las piernas, bien que te gustó. ¿Te gustó el durazno? Bueno, bancate la pelusa, es la frase que escuché toda mi vida de las mujeres que no les querían poner ligadura de trompa, no le querían poner anestesia, les querían poner anestesia, les querían hacer cesárea, no les querían hacer cesárea, ¿no? Hagas lo que hagas, siempre te dicen, bueno, bancatela, ¿no? Si bien que te gustó, si te gustó el sexo, bancate el precio, ¿no? Esa es la idea. Para tener hijos, para no tenerlos, para ponerte un DIU, para ligarte las trompas, para tener el parto. Bien que te gustó es el título de este librazo de Julieta Saulo, un manifiesto para partos insumisos. ¿Es posible parir y nacer de manera respetada en un mundo machista? Esa es la pregunta. Y Julieta, les vamos a contar un poquito de ella, ¿no? Acá cuenta su historia en el parto y luego del nacimiento de su primera hija se formó como psicóloga social, puericultora y doula. Fundó la organización Las Casildas y coordinó el primer observatorio de violencia obstétrica de Argentina. Me acuerdo mucho, además, con la pelea de la regulación del parto respetado, las primeras cifras de ese observatorio de violencia obstétrica. Dirige el área Servicios de Puricultura de la Asociación Civil Argentina de Puricultura. Brinda capacitaciones y conferencias sobre parto respetado y actualmente coordina Alianza Perinatal, su propio equipo de profesionales orientado a acompañar la experiencia de la gestación, el puerperio, la lactancia y las mapas eternidades. Hola, Juli, ¿cómo estás? Ahí, a ver si nos escucha. Hola, Juli, ¿nos escuchás?
Me parece que no nos está escuchando.
A ver si ahora nos escucha. Ahora sí, ahora nos
ahora
escucha.
Sí. Para... A ver, ahí, ¿nos escuchás, Ju? ¿Ahí nos escuchás? No, estamos probando.
Ahora no.
A ver, estamos probando. Mientras vamos probando,
les contamos a la gente que estamos hablando del libro.
Bien que te gustó con Julieta Saulo y estamos intentando enganchar por el Zoom para que Juli nos escuche y, por supuesto, podamos hacer la entrevista.
Sí, ahí mientras vamos encontrando la manera de que nos escuche, les contamos que nos pueden mandar sus mensajes al 11 39 39 88 88, ese es nuestro número de WhatsApp. Ahora nos estás
también
escuchando,
María, además,
Juli,
de la consigna puede mandarnos
ahora
historias.
Escucha perfecto.
Vamos, Juli. Costó, pero acá estamos.
Argentina. Primero fue una tajada de penal, empieza difícil como somos, ¿no? Siempre primero es difícil y después la remontamos.
Total.
Yo decía, pueden estar diciendo cualquier barbaridad de mí, yo sonreía, ¿viste? Ante la duda.
No, todas cosas buenas. Por ahora.
Es todo bueno, dije muchísimas cosas buenas, Juli. Bueno, presentamos este libro, bien que te gustó. La primera pregunta es cómo pasás de la experiencia de tu propio parto, de la militancia, del pedido para que se regule la ley, de acompañar partos al libro, ¿no? En una época, además, en general, en el embarazo, lo que tiene bueno es que la gente es muy lectora, ¿no? Yo digo que después, cuando los pibes y las pibas tienen 10 años, a nadie le importa nada, ¿no? Funden las revistas para esa edad, pues ya es como, bueno, hago lo que puedo. Pero en el embarazo, ¿no? Es una época de ganas de leer y de informarte. ¿Cómo llegás al formato libro, Juli?
¿Cómo llego al formato libro? Bueno, creo que es como la frutillita del postre, digamos, luego de tantos años de trabajo y de investigación en relación a la temática del parto respetado y de la violencia obstétrica. Y también llego al libro gracias a Sole Barruti, que, bueno, es una gran compañera, una amiga, y ella fue una de las personas que me llamó y me dijo, che, vos tenés que escribir un libro sobre esto. La tenía Milal, mi hija más chiquita, muy, muy, muy bebé, y digo, ¿cómo hago para escribir un libro puérpera? O sea, esto, con una criatura de 2 meses, Así que bueno, ahí empezamos como a darle forma, presentamos un primer capítulo en Penguin, en la editorial, gustó y acá estamos, con bien que te gustó.
Vos sabés que, por supuesto, esto no es idealizar las condiciones difíciles, ¿no? Pero muchas de mis ideas surgieron en el puerperio o con condiciones adversas de la maternidad y muchas veces me preguntan, ¿y cómo hiciste? ¿Hay algo? Bueno, de la fuerza que te da la maternidad, hay algo de los impedimentos que te da, que en ese momento que te sentís tan asfixiada, sale la necesidad de tener un espacio propio de la creatividad, sin cuarto propio, ¿no? Somos tercermundistas. Acá hay Bangladesh, tercermundistas. Pero sale una cosa creativa, ¿no? Con ese puerperio también, sin idealizar las condiciones de adversidad de la maternidad, ¿no? Pero hay una cosa de yo quiero decir esto. A ver, ahí no la estamos escuchando.
Le perdimos la voz a Juli. No sé si ella nos está escuchando. Hoy, frente a las. Ahí va. Ahí te volvimos a encontrar.
No es de este lado, dicen que la pelota está del otro lado. Vamos a relatarlo todo en términos futbolísticos porque estamos mundializadas.
Pero ahí volvimos.
¿Ahí me escuchan?
Ahí volviste, sí. Juli, sí.
Bien. Yo tenía una construcción muy idealizada de lo que era escribir un libro en realidad, ¿no? Como esta cosa de, bueno, me voy a un lugar, viste las películas, me voy a un lugar con playa, miro el océano y en un fin de semana lo escribí. Y de repente me encontré, bueno, mi ciela, esto, dando la teta a las 3 de la mañana, ¿no? Con una criatura más grande también demandando, en el medio de una pandemia, esto con situaciones, súper adversas que digamos nada tenían que ver con esta construcción que yo tenía. Pero bueno, la verdad que estoy súper, súper contenta con el resultado y con que bueno, hoy el libro esté ahí en todas las librerías, a la mano y a disposición para las personas que estén interesadas en la temática.
Juli, ¿cómo pasaste de el primer parto que contás un poquitito en el libro, ¿no? Esta cosa de un parto, por supuesto, mucho más deshumanizado, ¿no? Y que también lo cuenta Sole porque acá hace el prólogo del libro, a un segundo parto. Además, vamos a decir que son muy divertidas tus historias con Tinder. Yo que me interesa muchísimo ese tema. Y los lunes, ¿no? En tu Instagram, que lo he recomendado mucho, ¿no? De MILF en Tinder. Pero ¿cómo pasás? Un segundo. Y ahora te animas acá, además, por supuesto, después de pasar algunas experiencias dolorosas, pero te animas a un tercero, que es ¡guau!
No la puedo creer, estoy testando un varón aparte, Lu, o sea, se me están quemando todos los papeles a los 40. Contaba algo un poquitito en la presentación, digamos, después de pasar una primera experiencia dije, nunca más en la vida vuelvo a pasar por esto, como soy un ser de grandes convicciones, a los 9 años estaba en la misma situación.
Suerte que nuestras contradicciones son lo mejor que tenemos, ¿no?
Sí, acompañada por mi marido, que es médico, digamos, que fue como todo un tema porque yo le planteé que la verdad que para una segunda experiencia quería cambiar de escenario, ¿no? Y quería parir en casa. Entonces, bueno, imagínate, un tipo que opera cerebros de personas, de repente se encuentra con una mina que le dice, che, mira, tu primera hija va a nacer en casa. Fue todo como un proceso así de deconstrucción muy, muy grande, ¿no? Como de mucha información y de mucha búsqueda y también de conectar con el deseo y con mis propias necesidades, digamos, y también esto, con la certeza de no querer estar invisibilizada, totalmente invisibilizada, como estuve en el nacimiento de mi primera hija, ¿no? Que digamos, el gran puntapié para que yo me dedique a la investigación de este tema tuvo que ver con que en el momento en el que mi hija estaba naciendo, yo grito, por eso el primer capítulo se llama El Grito, y de repente entra asustado un médico a la sala de partos preguntando por qué gritaba esa chica, que esa chica era yo, una persona que estaba acostada, rodeada de un montón de personas con 26 años. Yo me acuerdo que en ese momento me quedé como estupefacta porque digo, ¿cómo te puede sorprender que esté gritando si hay una persona que me está atravesando el cuerpo? O sea, hay un ser vivo que me está atravesando el cuerpo, ¿no? Y te mi hija nace, me acuerdo que me la ponen encima, muy gracioso porque aparte yo abro como la mantita para verla y lo primero que veo son sus pies. Entonces digo, ¿qué onda la cabeza de la nena? O sea, ¿dónde está la cabeza? Imagínate. Me la dan vuelta, qué sé yo, la veo y ahí realmente ese hecho con esa intervención de ese profesional fue, bueno, claramente acá hay algo que se nos está escapando a las minas, ¿no? O sea, claramente, ¿cómo puede ser que un profesional de la salud, que en teoría ve esto 24/7, le llame la atención que una mujer grite en el momento del nacimiento de un hijo, de una hija, de un hijo? Y ese fue como el puntapié que ahí me llevó como a empezar a interiorizarme en estos temas de manera compulsiva, porque me acuerdo que estaba con mi hija recién nacida y hace muchos, muchos años, en el 2008, investigando ahí sistemáticamente, y bueno, ese fue como el inicio, digamos, de mi camino. Y la segunda experiencia fue diametralmente opuesta,
Juli, no puedo dejar
tener ganas, digamos, de estar corrida de la escena.
Juli, no puedo dejar de hacer el paralelo entre esta idea de que las mujeres no pueden gritar en uno de los momentos de mayor dolor, digamos, de nuestra existencia, con el no nos callamos más, ¿no? El no nos callamos más y no nos callamos los abusos, pero también hay momentos que son para gritar, ¿no? El sexo, el tenis y el parto, por ejemplo, ¿no? En serio, que es buenísimo, o el mundial, aprovechamos, ¿no? Gritemos todo, que ahora estamos justificadas. Pero digo, el totalmente, grito como algo que además sí, a veces puede no ser negativo, sino ser parte de lo que te da fuerza para poder seguir soportando el dolor.
Total, es que para mí, Lu, realmente la escena de el rol que ocupamos o que el sistema médico dominante pretende para las mujeres en la escena de los partos cristaliza un poco el lugar que pretende esta sociedad machista para nosotras, ¿no? Este no lugar, este callarte, no rompas las pelotas, ¿viste? No eleves la voz, ¿viste? Tranqui, quédate tranqui ahí a un costadito. Y digo, y es un poco lo que ha pasado con las mujeres a lo largo de la historia, las mujeres a lo largo de la historia que han elevado su voz y han pagado el precio, ¿no? Por ese grito y por elevar la voz. Por suerte ahora esto, obviamente falta un montón, pero en nuestro país el movimiento feminista es un movimiento faro a nivel mundial y por ahí las pibas, nuestras hijas o nuestras nietas, van a tener, digamos, otro tipo de escenarios en relación a estas temáticas al cual hemos tenido nosotras o nuestras madres o nuestras abuelas.
Juli, obviamente desde el principio yo recordaba, de hecho, dar los datos acá en la propia radio del Observatorio de Violencia Obstétrica Argentina, lo que costó que se regule, porque estuvo aprobada, pero frenada como 10 años la regulación de la ley de parto humanizado, es como el nombre normativo, y hubo muchísimos avances. También, ¿no?, en la medida que algo avanza, se puede convertir en un mandato o en una frustración para algunas mujeres. Por ejemplo, bueno, si llego a la cesárea, entonces es que fracasé, ¿no? Pasa lo mismo con la lactancia, si no pude dar la teta, fracasé. ¿Cómo manejas vos, que tenés un discurso tan inteligente y tan empático, que se busque un parto respetado, pero a la vez que esto no se convierta en un mandato que pueda pesar, especialmente para algunas mujeres que no puedan, no quieran, tengan otras situaciones en donde, por ejemplo, se llega a una cesárea y que no sea ni que impongan cesáreas ni que a las mujeres les pese si tienen que llegar a una cesárea?
Bueno, total, sabés que en la presentación de este lunes del libro fue como uno de los ejes de la charla, porque básicamente, digamos, al menos desde mi perspectiva, desde mi abordaje y desde lo que a mí me gusta comunicar, me parece como interesante justamente esto, ¿no? Como habilitar la conexión con el propio deseo de esa mujer, de esa persona gestante. Y muchas no eligen dar la teta, muchas eligen planificarse una cesárea, y está perfecto, digamos, es habilitar esa conexión con las posibilidades, no sé, ideológicas, emocionales, ¿no? En relación a la historicidad de esa mujer, no transformar esto en un nuevo mandato, o sea, no esta cosa de, bueno, para estar empoderada hay que parir arriba de una palmera, no, digamos.
Claro, te falta, porque bien estos años,
una paloma, ¿no?
Algunas mujeres que se preparaban para parir como diciendo, esta es la maternidad, y a lo mejor llegaban a una cesárea y se les recargaba una frustración que bueno, ¿no? Que es cómo hacemos para que no sea una frustración, no pase lo que pase, aunque luchemos si hay violencia obstétrica, aunque digamos, bueno, en algunos casos sí es necesaria, etcétera, ¿no? Pero esto, bajamos de la palmera.
Exactamente.
Entonces.
Total, bajémonos de la palmera, por favor. La trenza cosida, ¿no? El vestido de bambula. Hay como toda una construcción en relación al parto respetado. O sea, no es eso, ¿no? O sea, básicamente tiene que ver con la autonomía con que las mujeres y las personas con capacidad de gestar podamos ser autónomas en ese momento, ejercer nuestra autonomía. Y eso puede suceder en un parto por vía baja o en una cirugía como una cesárea. Puede suceder con la lactancia hasta los 3 años y con la mamadera desde el minuto 0. ¿Sí? O sea, esto me parece como importante ese mensaje. Bastantes mandatos tenemos las minas como para encima carrear, ¿no? Con mandatos en relación a este tema.
Completamente, Juli. Y lo que sí está bueno, que acá estaba viendo una listita, me encantan las listitas, de qué cosas te hacen bien. O sea, me parece que en ese sentido, si vos aportás, bueno, por supuesto, a todas no nos hace bien lo mismo, no nos gusta la misma comida, ¿no? Etcétera. Pero ¿qué cosas te hacen bien? Y acá vos nombrás o citás algunas de las que le hacen bien a las mujeres, por ejemplo, mi mamá, mi compañero, la música, la meditación. ¿Qué cosas te hacen bien o qué cosas has vivido también vos acompañando partos que pueden hacer bien en ese momento y que pueden ser muy diversas entre distintas mujeres?
Mirá, Lu. A ver, como a nivel personal y también a nivel profesional, yo lo que veo que lo que más sirve y lo que más es funcional es encontrarnos y acuerparnos con otras, ¿sí? O sea, y obviamente ahí vamos a encontrar muchísima diversidad, pero en la diversidad nos encontramos, ¿viste? Que hasta parece contradictorio, ¿no? Pero ¿cómo te vas a encontrar en la diversidad? Y sí, porque eso nos habilita a que cada una de nosotras pueda ejercer su propio modo de, ¿no? Su propio modo de maternar a esa criatura, su propio modo de llevar el nacimiento de esa criatura adelante. Siento que eso es lo que más sirve, ¿no? Encontrarnos, no sé, con mujeres de nuestra familia, con amigas, con compañeras, con mujeres, con personas con capacidad de gestar que de repente, no sé, se encuentran a hacer yoga todos los jueves a la mañana, ¿no? Encontrarnos con otras para en definitiva encontrarnos con nosotras mismas.
Exactamente. Y hay algunas frases que decís, ¿no? Muy impactante. Te la dejé como a una de 15. Ay, ¿no?
¿Cómo para
qué significa eso y qué pasa también con la episiotomía después del parto? Te la dejé como una de 15. Me duele.
Sí, cerramos las piernas. Es una frase que se escucha mucho en las salas de parto a personas que han transitado un parto por vía baja. Por eso digo, muchas veces, ¿viste? El parto vaginal o el parto mal llamado natural, como viste, no sé, el trofeo a alcanzar, y muchas veces es mucho más dificultoso recuperarse, no sé, una episiotomía de 30 puntos, como en los contextos en los cuales se dice esta frase. La episiotomía es un corte que se realiza en el periné de las mujeres para agrandar el canal de parto. Obviamente hay casos en los que las episiotomías son recontra necesarias, pero si nos remitimos por ahí a las estadísticas y a que la gran mayoría de las mujeres que transitan un parto por vía baja por primera vez terminan con esa marca del sistema en su periné, podemos empezar a pensar que de repente es una práctica que está por demás estandarizada, digamos, ¿no? Aparte, bueno, es una práctica que los residentes de obstetricia necesitan practicar, valga la redundancia, ¿no? Y tengamos en cuenta que se practica sobre el cuerpo, no solamente de nosotras, sino de nuestros hijos y de nuestras hijas.
Tremendo, y las consecuencias que genera después, ¿no? Años después en la episiotomía, bueno, ¿no? Por supuesto, con pérdidas de orina, etcétera, que también sabemos y las hemos pasado. Durante la pandemia creció, como si no hubiera sido ya alta desde antes, la violencia obstétrica. Esto estuvo registrado, entre otros, por datos de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué se puede hacer? No sé si estamos pospandemia, ahora está volviendo otro pico, etcétera. No se sabe ya en qué etapa estamos, pero intentando salir de ese momento de la pandemia que volvió además a hacer los partos en soledad, crecer la violencia obstétrica. ¿Qué se puede hacer? Por un lado, si una tiene un parto institucional en un hospital público, en un sanatorio privado, y por otra parte, con estos grupos de acompañamiento movimientos, ¿no? Como una puericultora, una dula, ¿no? Movimientos que antes no existían y que te pueden ayudar a que tu parto sea mejor, a prepararte mejor, como vos decías, o a pasar mejor después esa etapa de puerperio.
Sí. Para mí, como primer punto, entender, viste, porque muchas veces pareciera que la responsabilidad de combatir la violencia obstétrica es de nosotras las minas, ¿viste? O sea, esto es una, tiene que ser una política pública. O sea, nosotros tenemos una ley en Argentina que es una ley modelo a nivel mundial. Pero mucho, que la verdad que la incidencia territorial es nula. Y muchas veces pasa que de repente, bueno, las cosas no salieron como nosotras queríamos y una dice, bueno, no me informé demasiado, no cambié de obstetra a tiempo, me tendría que haber ajustado un poco y cambiar de prepaga, ¿viste? Esta cosa como de nos cargamos la culpa de que en realidad es un sistema que funciona mal, o sea, plantear el parto escindido de la sociedad en la que vivimos, donde, bueno, todo es recontraviolento y demás. Es esto, tenemos que contextualizarlo. Sí, obviamente hay recursos, ¿no? Digamos, qué sé yo, hay instituciones públicas como la Maternidad Estela de Carlotto, que siempre la nombro, que es una institución pública abierta y gratuita que funciona en el conurbano bonaerense.
Es maravillosa, yo la recorrí y es, o sea, sí, déjenme parir ahí, o sea, tendría, ojo que voy por el tercero a los 60, no, pero genial es la Estela de Carlotto.
Tomo la palabra. Bueno, la MEC es una institución modelo a nivel mundial. Digo, también sacar como esta cuestión en relación a culpabilizarnos a nosotras mismas por, viste, no haber estado a la altura. Realmente el Estado nos tiene que garantizar partos, cesáreas, nacimientos sin violencia. No es una responsabilidad nuestra. Obviamente hay estrategias, hay profesionales que trabajan mirando la fisiología, no sé, las puericultoras en relación a la lactancia, las dulas en relación a un acompañamiento emocional, las parteras que están hace siglos luchando por una ley de ejercicio profesional, que son más o menos las chachas de la obstetra adentro de la sala de parto, cuando los obstetras llegan al final y se llevan los aplausos y la guita de ese nacimiento. Entonces digo, y no me parece casual que también sean roles ejercidos por mujeres o con personas con útero, digamos, ¿sí? Roles que están totalmente precarizados e invisibilizados también dentro de la escena de los nacimientos.
Completamente, Juli. Bueno, realmente un gusto escucharte. Les volvemos a recomendar el libro de Julieta Saulo, Bien que te gustó. Un manifiesto para partos insumisos. ¿Es posible parir y nacer de manera respetada en un mundo machista? Bueno, la uno en partos respetados, amigable, sin nuevos mandatos, muy graciosa, se anima a ser madre en propio cuerpo por tercera vez, que eso es muchísimo, la pueden seguir en Instagram, que es muy, pero muy divertida, además si los lunes especialmente se los recomiendo.
Yo ya quiero que sea el lunes porque me la vendiste.
Vayan, porque los lunes son imperdibles. Los lunes de Mabeles y Raúles son muy graciosos, así que Juli, te agradecemos mucho y volvemos a recomendar muchísimo, Bien que te gustó, el primer libro de Julieta Saulo.
Muchas gracias.
Chau, Juli.
Un beso grande.
Un beso enorme. Chau, quédense, gracias. Que siguen las mafiosas.